Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema cada vez más presente en la sociedad, las intolerancias alimentarias.
Exacto, seguro que todos conocemos a alguien que no puede tomar lactosa, gluten o ciertos alimentos porque le provocan malestar. Pero, ¿sabemos realmente qué son las intolerancias?
Hoy vamos a explicarlo, hablar de algunos mitos y además contaremos con una invitada muy especial que nos hablará de su experiencia viviendo con celiaquía.
Así que si alguna vez te has preguntado qué son las intolerancias alimentarias o cómo afectan a la vida diaria de las personas, quédate con nosotros. Hasta ahora hemos hablado de la teoría, pero queremos saber cómo es vivir realmente con una condición como esta.
Por eso, hoy tenemos con nosotros a una invitada que convive con celiaquía desde hace varios años.
Ella nos va a contar su experiencia personal y cómo ha sido adaptarse a este cambio en su vida.
Laura, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a vosotros por invitarme. Me parece muy importante hablar de estos temas, porque todavía hay mucha gente que no sabe bien qué es la celiaquía o piensa que simplemente es una dieta más. Poder compartir mi experiencia quizá ayude a que otras personas entiendan mejor lo que significa vivir con esta condición.
¿Podrías contarnos cuándo descubriste que era celíaca y cómo fue ese proceso?
Claro, me diagnosticaron cuando tenía 19 años, justo en el primer año de universidad. Antes de eso llevaba bastante tiempo teniendo síntomas, pero nunca imaginé que podían estar relacionados con algo como la celiaquía. Tenía dolores de estómago frecuentes, sensación de hinchazón después de comer y muchas veces me sentía muy cansada sin una razón clara. Al principio pensaba que era estrés, porque estaba empezando una etapa nueva en mi vida, con estudios más exigentes y cambios en mi rutina. Durante varios meses fui al médico varias veces porque los síntomas no desaparecían. Me hicieron algunas pruebas básicas, pero al principio no encontraron nada que explicara lo que me pasaba. Eso fue un poco frustrante, porque yo sabía que algo no estaba bien, pero no tenía una respuesta clara. Finalmente, después de insistir bastante y de que los síntomas continuaran, me derivaron a un especialista digestivo. Allí me hicieron análisis más específicos y otras pruebas relacionadas con la intolerancia al gluten. Fue entonces cuando, finalmente, me diagnosticaron enfermedad celíaca.
Cuando te dieron el diagnóstico definitivo, ¿cómo te sentiste en ese momento?
La verdad es que fue una mezcla de emociones bastante curiosa. Por un lado, sentí alivio, porque llevaba mucho tiempo sin entender qué me estaba pasando. Y finalmente tenía una explicación. Saber que había una causa concreta me dio cierta tranquilidad. Pero al mismo tiempo también sentí bastante preocupación. Cuando el médico me explicó que tendría que eliminar completamente el gluten de mi vida, me di cuenta de que eso implicaba cambiar muchos hábitos que tenía desde siempre. El pan, la pasta, las galletas, la pizza son alimentos muy comunes y forman parte de la dieta de casi todo el mundo. También pensé mucho en cómo iba a afectar a mi vida social, a salir a comer con amigos, a viajar o incluso a comer en la universidad. En ese momento todo parecía bastante complicado.
¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te dijeron que debías dejar de consumir gluten?
Lo primero fue informarme mucho. Empecé a leer sobre la enfermedad, sobre qué alimentos contienen gluten y cuáles no. Al principio pensaba que simplemente tenía que dejar de comer pan o pasta, pero pronto descubrí que el gluten puede estar presente en muchísimos productos. Por ejemplo, algunos embutidos, salsas, alimentos procesados e incluso ciertos dulces pueden contener gluten o trazas de gluten. Eso significa que tenía que empezar a leer las etiquetas de prácticamente todo lo que compraba. También tuve que reorganizar un poco mi forma de cocinar en casa. Al principio me costó encontrar productos alternativos sin gluten que me gustaran, porque el sabor o la textura a veces son diferentes. Pero con el tiempo fui descubriendo marcas y recetas que me funcionaban mejor.
¿Dirías que la adaptación fue difícil?
Sí, sobre todo al principio. No solo porque tienes que cambiar lo que comes, sino porque también tienes que cambiar la forma en que piensas sobre la comida. Antes simplemente elegía lo que me apetecía en un restaurante o en el supermercado. Después del diagnóstico tuve que empezar a planificar mucho más. Por ejemplo, si iba a salir a cenar con amigos, tenía que comprobar antes si el restaurante tenía opciones sin gluten o si sabían cómo evitar la contaminación cruzada. También hubo momentos en los que me sentí un poco diferente, porque a veces era la única persona que tenía que hacer preguntas especiales o pedir platos diferentes.
Laura, después de recibir el diagnóstico, ¿cambió tu relación con la comida?
Sí, bastante. Antes del diagnóstico, la comida era algo que no me preocupaba demasiado. Simplemente comía lo que me apetecía en cada momento, sin pensar mucho en los ingredientes o en cómo estaba preparado. Pero después del diagnóstico, tuve que empezar a prestar mucha más atención a todo lo que comía. Empecé a leer etiquetas, a investigar qué productos contenían gluten y cuáles no, y también a aprender a cocinar más en casa. Al principio fue un poco abrumador, porque parecía que todo tenía gluten, pero con el tiempo también descubrí algo positivo. Empecé a interesarme más por la nutrición y por preparar mis propias recetas. Ahora siento que tengo una relación más consciente con la comida. Sé mejor qué estoy comiendo y cómo afecta a mi cuerpo.
Hablando de restaurantes, ¿es complicado comer fuera de casa siendo celíaco?
Puede serlo, dependiendo del lugar. Hoy en día muchos restaurantes ya tienen opciones sin gluten en sus menús, lo cual ayuda bastante. Pero el problema no es solo el ingrediente, sino también la preparación. Por ejemplo, si se cocina un alimento sin gluten en la misma superficie donde antes se ha preparado algo con gluten, puede haber contaminación cruzada. Eso significa que pequeñas cantidades de gluten pueden acabar en el plato. Por eso muchas veces tengo que explicar bien mi situación al personal del restaurante. La mayoría de las veces son muy comprensivos, pero otras veces notas que no tienen mucha información sobre el tema.
¿Recuerdas alguna experiencia curiosa o anecdótica relacionada con esto?
Sí, hay varias. Una que recuerdo bastante bien ocurrió en una fiesta de cumpleaños de una amiga. Ella sabía que yo era celíaca y quiso hacer algo especial, así que preparó una tarta sin gluten. Cuando me lo dijo, me hizo muchísima ilusión porque no siempre encuentras opciones así en celebraciones. Pero cuando empezamos a hablar sobre cómo la había preparado, nos dimos cuenta de que había utilizado el mismo molde y los mismos utensilios que había usado antes para una tarta normal con gluten. Al final no pude comerla porque existía riesgo de contaminación. Fue una situación un poco incómoda porque ella lo había hecho con toda la buena intención, pero también fue un buen momento para explicar por qué esas pequeñas cosas pueden ser importantes para una persona celíaca.
Una pregunta que suele surgir mucho es si hay algún alimento que eches especialmente de menos.
Al principio echaba mucho de menos el pan normal, sobre todo porque en España forma parte de muchas comidas. También algunos dulces o bollería que solía comer antes. Pero con el tiempo he descubierto alternativas sin gluten que están bastante buenas. Hoy en día hay muchas más opciones que hace unos años, así que ya no lo siento como una gran pérdida.
¿Y cuando recibiste el diagnóstico, te resultó difícil explicarlo a tu familia y amigos?
Al principio sí, porque muchas personas no sabían exactamente qué era la celiaquía. Algunos pensaban que era simplemente una intolerancia leve o que podía comer gluten de vez en cuando. Tuve que explicar varias veces que se trata de una enfermedad autoinmune y que la única forma de tratarla es eliminar completamente el gluten de la dieta. Con el tiempo, mi familia y mis amigos empezaron a informarse más y ahora entienden mucho mejor la situación.
Antes comentabas que hay muchos mitos sobre la celiaquía. ¿Cuál es el que más escuchas?
Uno muy común es que ser celíaco es simplemente seguir una dieta de moda. En los últimos años muchas personas han dejado de consumir gluten por elección personal, porque creen que es más saludable. Eso hace que algunas personas piensen que nosotros hacemos lo mismo por preferencia, cuando en realidad, en nuestro caso, es una necesidad médica. Si una persona celíaca consume gluten, su sistema inmunológico reacciona y puede dañar el intestino.
Otro mito bastante extendido es que los productos sin gluten son automáticamente más saludables.
No necesariamente. Muchas personas que no tienen ningún problema con el gluten piensan que eliminarlo de la dieta es más sano, pero en realidad los productos sin gluten pueden tener más azúcar o más grasa para compensar el sabor o la textura. Para las personas celíacas es necesario evitar el gluten. Por eso no significa que todos los productos sin gluten sean mejores desde el punto de vista nutricional.
Otro mito interesante es que si una persona celíaca come gluten y no tiene síntomas, entonces no hay problema.
Eso no es cierto. Algunas personas pueden no notar síntomas inmediatos, pero el gluten sigue causando daño en el intestino. Ese daño puede provocar problemas a largo plazo, como deficiencias nutricionales o complicaciones de salud.
También hay gente que dice que comer un poquito no pasa nada.
Sí, ese es otro mito bastante extendido. Muchas personas piensan que si comes una pequeña cantidad no ocurre nada grave, pero en realidad incluso cantidades muy pequeñas pueden provocar síntomas o dañar el intestino a largo plazo. Por eso las personas celíacas debemos ser bastante estrictas con la dieta.
¿Crees que la sociedad está suficientemente informada sobre la celiaquía?
Creo que la situación ha mejorado mucho en los últimos años, pero todavía hay bastante desconocimiento. Muchas personas han oído hablar del gluten o de las dietas sin gluten, pero no siempre entienden lo que significa realmente ser celíaco. Por ejemplo, todavía hay gente que piensa que es simplemente una preferencia alimentaria o que se puede hacer trampa de vez en cuando. Por eso creo que es importante seguir hablando del tema y difundir información correcta.
¿Cómo reaccionaron tu familia y tus amigos cuando les contaste el diagnóstico?
Al principio estaban un poco confundidos porque tampoco sabían mucho sobre la celiaquía, pero en general fueron muy comprensivos y me apoyaron mucho. Mi familia empezó a informarse también y en casa intentaron adaptar muchas comidas para que yo pudiera comer sin problemas.
Después de varios años conviviendo con la celiaquía, ¿sientes que ya lo tienes completamente integrado en tu vida?
Sí, definitivamente. Al principio parece algo muy complicado, pero con el tiempo se convierte en parte de tu rutina. Aprendes qué alimentos puedes comer, qué restaurantes son seguros y cómo organizarte. Además, hoy en día hay muchas más opciones sin gluten que hace unos años, lo cual hace que todo sea más fácil.
Para terminar, ¿qué consejos darías a alguien que acaba de recibir un diagnóstico de celiaquía?
Le diría que tenga paciencia y que no se agobie demasiado al principio. Es normal sentirse un poco perdido al comienzo, pero poco a poco todo se vuelve más sencillo. También recomendaría informarse bien, hablar con profesionales de la salud y buscar apoyo en otras personas que tengan la misma condición. Y sobre todo recordar que, aunque implique algunos cambios, es posible llevar una vida completamente normal siendo celíaco.
Y con esta reflexión llegamos al final del episodio de hoy. Hemos podido conocer un poco más sobre qué son las intolerancias alimentarias, cómo afectan a la salud y, sobre todo, cómo pueden influir en la vida diaria de las personas que las padecen.
Además, gracias a Laura hemos podido escuchar una experiencia real y entender mejor lo que significa convivir con la celiaquía, los cambios en la alimentación, las dificultades del día a día, pero también cómo es posible adaptarse y llevar una vida normal.
Muchas veces no somos conscientes de lo importante que puede ser algo tan cotidiano como la comida para la salud de una persona. Informarnos, comprender estas situaciones y tener empatía con quienes viven con intolerancias alimentarias es fundamental.
También es importante recordar que, aunque a veces puedan parecer algo menor, las intolerancias alimentarias deben tomarse en serio y siempre es necesario seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud.
Laura, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y por ayudarnos a entender mejor esta realidad.
Gracias a vosotros por invitarme y por dar visibilidad a este tema.
Y a todos los que nos estáis escuchando, esperemos que este episodio os haya resultado interesante y que os haya ayudado a aprender algo nuevo.
Nosotros nos despedimos por hoy. Nos vemos en el próximo episodio del podcast.
¡Hasta la próxima!